Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy es viernes 19 de enero, que a veces se me olvida decir la fecha. Y la verdad es que lo digo muchas veces, que trabajar, preparar este podcast para mí es una oportunidad maravillosa de leer, de estudiar, de profundizar en cuestiones muy diferentes, en apartarme un poco de lo que son más mis temas, de cultura y de cine, para adentrarme en la política, en cuestiones internacionales, en la literatura, en temas de educación. Y en ese sentido, ya digo, es un trabajo que es un oasis. Y lo pensaba esta semana porque voy a hablar de tres temas muy diferentes. Hemos analizado la relación entre la generación Z y el lujo a través de un artículo de Carmen Azcurga, que es la subdirectora del Instituto Superior de Empresas de Moda de la Universidad de Navarra, del ISEM. Antonio Rubio ha escrito un profundo análisis de las consecuencias políticas, cómo queda el tablero político o cómo puede quedar el tablero político a raíz del conflicto de Gaza, un artículo interesantísimo. Y José María Caravante ha entrado en un debate que ha tenido lugar en dos medios de comunicación americanos sobre el liberalismo, a raíz de un artículo en el New York Times y su contestación, dos profesores de filosofía política, uno en Harvard y otro en Yale. Un debate interesantísimo. En las pistas culturales vamos a hablar de una biografía de Stefan Zweig. Si estuviera aquí Elena Farré, me estaría corrigiendo el acento, lo pronunciaría mucho mejor que yo. Vamos a hablar de dos grandes películas, La zona de interés y Al otro lado del río y Entre los árboles, una película de Paula Ortiz. Y vamos a hablar de un musical, el musical de Queen. Y quizá surja algún tema más, pero no me digáis que esto no es un oasis, el haber podido profundizar en estos temas que os voy a contar resumidamente en los próximos minutos.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa el monte tuyo.
Como os decía, arrancamos con un tema de consumo, de moda, de economía. Carmen Azcurga escribe esta semana un artículo que titula El lujo, la nueva adicción de los Z. El lujo, la alta costura, estaba tradicionalmente asociado con un cierto estatus económico y también social y también de edad. El lujo estaba destinado a un público adulto de alto poder adquisitivo. Y sin embargo, en las últimas décadas, especialmente en la última década, todas las marcas de lujo han hecho un esfuerzo por aproximarse al público joven. Y en la actualidad no hay ninguna duda de que tienen un interés en la generación Z, que representa el nada despreciable 25% de la población mundial. En este acercamiento, por supuesto, habla Carmen Azcurga en su artículo, tiene un papel Inditex y algunas otras marcas, algunas otras firmas, compañías que han conseguido una verdadera democratización de la moda a nivel mundial y en consecuencia un incremento del consumo nunca esperado. Pero al margen del papel de estas marcas, hay que hablar de esas otras marcas de lujo que han visto la necesidad de democratizar la moda, de acercarse, ya digo, a un público más joven. ¿Y cuáles han sido las claves de este acercamiento? Lo explica muy bien el artículo. Son en realidad seis claves, o podríamos resumirlo en seis claves. Por una parte, esa renovación del producto. Al final, la moda siempre está relacionada con la renovación, siempre arranca del producto. Y los directores creativos han trabajado duro para adaptar el diseño a las demandas de un público más joven, también contratando como diseñadores a jóvenes diseñadores y a diseñadores que tienen una idea, ya digo, más democrática de las prendas y de la alta costura. En segundo lugar, esa relación entre el lujo y los influencers, que es la mejor forma de conectar con la generación Z. Sí, hemos visto a los cantantes de trap españoles Tangana o Yung Beef, que son imágenes de firmas como Loewe o Calvin Klein, algo que hubiera sido inexplicable en los años 80, por ejemplo. También esto es normal porque muchas de las letras de trap o incluso de reggaeton escuchamos alusiones a las marcas de lujo, a las marcas de moda, y esa relación entre influencer y marcas de lujo, la verdad es que está cada vez más presente. También han apostado estas marcas por la experiencia, la transformación de las tiendas, para que el joven que acude no solamente compra un producto, sino que vive una experiencia. Esto es muy, muy de generación Z. Ahí incluso cuenta el artículo una cosa muy curiosa, que yo la vez que me empezaba a fijar, y es así, y es la glamorización del hecho de hacer cola. Si antes la cola no era nada glamurosa, de hecho yo la verdad es que donde hago cola es en el Alcampo de al lado de Aceprensa cuando voy a comprar la comida, y no me parece nada glamuroso. Me encanta el campo, no quiero hacer aquí ningún tipo de marginación, pero si antes no era glamuroso, o en algunos establecimientos no tiene nada que ver con el glamour, ahora mismo hacer cola alrededor de una manzana para conseguir una edición limitada de un producto o para ser el primero en tenerlo es sinónimo de estatus. Y cuenta el artículo cómo en París las marcas generan colas ficticias de entrada a sus tiendas con alfombra roja y seguridad. Esto no he llegado a verlo, pero sí que el otro día en una famosa confitería de prestigio vi estas colas y pensé, bueno, algo tiene que ver, en este caso la gastronomía y no moda. Después, la tendencia de las marcas de lujo a estar presentes en los lugares donde está esa joven generación, por ejemplo, y en lugares que los que no pensaríamos que iba a haber marcas de lujo, por ejemplo, los videojuegos o las series. Y ahí vemos cómo las marcas de moda han hecho colecciones específicas, a veces para personajes de videojuegos o para personajes de series. En quinto lugar, las colaboraciones. Lo vimos con la colección Cápsula de Karl Lagerfeld para H&M, pero cada vez son más los diseñadores que hacen pequeñas colecciones y las venden pues, en Zara, en H&M o en Massimo Dutti. Y es como, bueno, es la oportunidad de tener a un coste más asequible una prenda de lujo de alta costura. Y por último, un fenómeno súper interesante que es el mercado de segunda mano. Aquí se une la falta a veces de estatus económico de los jóvenes con la conciencia medioambiental de estos mismos jóvenes. Es una tendencia al alza, y las marcas de lujo no han querido quedarse fuera de este mercado, y algunas marcas tienen hasta plataformas concretas donde se puede vender y comprar ropa de segunda mano, ¿no? Es una tendencia también al alza. En definitiva, cuenta el artículo como todas estas tendencias apuntan a la misma realidad. El lujo se ha transformado y, aunque es verdad que aún quedan reductos que lo entienden de la manera tradicional, habrá que observar los movimientos de estas marcas más conservadoras e ir viendo sus posibilidades de subsistencia frente a estas nuevas estrategias. I've seen people holding on to nothing. Broken. Dreams and broken cords, running on empty, losing sleep. Y de la moda a la filosofía política, porque José María Caravante escribe un artículo que titula El liberalismo siempre a debate, en el que recoge la pugna, el debate de ideas entre dos profesores de derecho en los medios americanos este último mes. Un profesor de Harvard y un profesor de Yale. A raíz de cómo se cuestiona ahora mismo el ser liberal. Es una etiqueta que casi nadie quiere tener. Es un credo político bastante denostado, que a veces se interpreta como un credo político volcado en el interés económico y en el interés personal. Y sin embargo, Carl Sunstein, que es un reputado profesor de Derecho en Harvard, publicó, ya lleva hace unas semanas, un artículo, un largo artículo, un ensayo casi, en el New York Times, que titulaba ¿Por qué soy un liberal? Lo que decía Sunstein, en resumen, es que lo que a veces denominamos liberalismo es solamente una careta. Y que es ridículo identificar el liberalismo con el entusiasmo por la codicia, la búsqueda del interés propio y el rechazo de las normas. El liberalismo sería algo más. Para él podría resumirse en 6 claves: libertad, derechos humanos, pluralismo, seguridad, Estado de Derecho y democracia. Estos valores ya sí que nos apuntamos casi todos. Y lo que además dice este profesor de Harvard es que estaría muy identificado con lo que es la democracia, ¿no? Por eso al final el liberalismo sería un sistema todavía vigente. Habla en el artículo cómo al final el liberalismo no es ni de derechas ni de izquierdas, es una forma de comprender la realidad política y una actitud ante la vida comprometida con la autonomía individual como medio para promover el bien social, el bien común. ¿Qué pasa? Que en este sentido el fundamento del liberalismo, que es por supuesto, ¿no?, el remover las presiones a la libertad, exigiría también atender a la igualdad, porque hay condiciones económicas, culturales, sociales que pueden limitar la libre toma de decisiones. En este sentido sería ese equilibrio entre, por supuesto, la defensa de la libertad, pero el interés también y el cuidado por la igualdad, que por supuesto conllevaría una acción del Estado, dejando libre al individuo, pero protegiendo también y haciendo, trabajando en realidad hacia el bien común. ¿Qué pasa? Que es verdad que para el credo liberal toda la derivada de cancelación, de falta de pluralismo, es muy ajeno, porque la agenda liberal defiende la libertad de expresión y defiende también como un valor fundamental. A este artículo, que es muy interesante y que recoge José María Caravante en su artículo de Hace Prensa, es que contesta Gregory McCollins, que es profesor de filosofía política en Yale, en otra revista especializada en derecho, y polemiza con Sunstein diciendo y criticando el escaso arraigo antropológico del liberalismo moderno. Lo que critica Gregory McCollins es que ese liberalismo puede ser un poco buenista y que no es posible sin condiciones religiosas, sociales y éticas previas. También porque no es el individuo el que tiene que estar en el centro, la unidad social fundamental, sino la familia, y tiene esa perspectiva más comunitaria que da ajena en la propuesta liberal, que deja sin contestar el para qué de la asociación política. Concluye José María Caravante diciendo que ambos tienen razón, que Sunstein se queda en los sencillos beneficios de la idiosincrasia liberal y la eficacia de sus medidas, pero quizá superar la crisis de este modelo no dependa tanto de seguir difundiendo esos principios como en determinar hasta qué punto se hallan al servicio de la verdad del ser humano. Y al final lo que queda claro es que la redefinición ideológica que se está produciendo exige a las derechas y a las izquierdas despreciar los cantos de sirena del autoritarismo. Al final el liberalismo, es verdad que bien entendido, con un arraigo ético, nos puede ayudar a alejarnos de ese peligro del autoritarismo. Y me ha alargado los otros dos artículos y voy a tener que resumir un análisis que me ha parecido interesantísimo de Antonio Rubio y que titula La guerra de Gaza altera la geopolítica en Oriente Medio. El tablero es endiablado y Antonio Rubio analiza las diferentes posiciones, las diferentes posturas e incluso qué podría ser del día después, cuando cesen los combates. Dice Antonio Rubio, la franja de Gaza va a seguir constituyendo un quebradero de cabeza para Israel, aun si se logra la finalidad de la ofensiva militar, que es la erradicación de Hamás. Habrá que ver qué se hace ahí. Algunos hablan de la posibilidad de un despliegue de fuerzas de pacificación de Naciones Unidas, algo parecido a lo que sucede en Líbano, pero no es una receta milagrosa, ni muchísimo menos. Y Antonio Rubio analiza cuáles son las posturas y los desafíos de China, de Rusia, de Irán y de Arabia Saudí. China y Rusia tienen ahora mayor protagonismo en Oriente Medio. Estados Unidos tiene un poco menos y ese paso atrás ha servido para que China y Rusia avancen posiciones. China apoya políticamente la causa palestina, aunque sin dejar de insistir en la solución de los dos estados. Al mismo tiempo mantiene unos sólidos lazos económicos con Israel, así que es una defensa un poco, como si dijéramos, de boquilla. Y en cualquier caso, señala Antonio Rubio cómo el peso político de China en la zona de Oriente Medio es bastante limitado. Al final, los intereses de China en Oriente Medio son sobre todo económicos. ¿Qué pasa con Rusia, que ha encontrado en la guerra de Gaza una oportunidad para alimentar el prolongado conflicto de Ucrania? Y aunque el día 7 de octubre, por supuesto, Rusia mostró sus condolencias con Israel, Putin ha denunciado la actitud de Washington en el conflicto palestino-israelí y para él la intransigente defensa de los Estados Unidos a Israel es una de las causas de que no se solucione esa convivencia entre los dos estados y además alimenta las acciones de Hamás. Rusia en este tema no quiere mantener una postura equidistante. Ya digo que aunque mostró sus condolencias por el atentado de Hamás, tiene muy claro que Israel es el gran aliado de Estados Unidos, que es el gran enemigo de los rusos y que Hamás es aliado de Irán, que a su vez es un aliado de Rusia. En este conflicto con Ucrania, por ejemplo, le están suministrando drones que están teniendo un papel muy destacado. Así que, en el fondo, Rusia podríamos decir que está de parte de Hamás y además estas manifestaciones le han apartado de un posible rol de árbitro en la cuestión. ¿Qué pasa con Irán? Desde el principio del conflicto se ha especulado con que podría entrar en el conflicto y acabar siendo un enfrentamiento entre Israel e Irán, algo bastante temible, ¿no? Y a temer. Y sin embargo, aunque nunca se ha ocultado y el régimen de Irán nunca ha ocultado su simpatía, su apoyo a los aliados en la región, que no solamente son Hamás, sino también Hezbollah o las milicias chiíes en Irak, los iraníes se han mostrado cautelosos, aunque han entrado con algunas acciones concretas y con una retórica muy belicista de momento, y estamos hablando a día de hoy, no han querido dar más avances excesivamente que llevaran a un enfrentamiento directo con Israel. ¿Y qué pasa con Arabia Saudí, que es la principal rival de los iraníes en la región? Al mismo tiempo no puede desvincularse del resto de países árabes y también está mostrando mucha cautela en este conflicto. ¿Qué le pasa a Arabia Saudí? Que en el momento del ataque de Hamás se consideraba que estaba muy cerca el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, que además habría favorecido a un mayor desarrollo económico en la zona, un mayor protagonismo de Arabia Saudí. Volvemos a ver, hay unos intereses económicos, ¿no? El conflicto de la guerra de Gaza les ha llevado claramente, es un obstáculo en su agenda de desarrollo, aunque también por la parte algunos piensan que el papel que puede tener Arabia Saudí en la futura reconstrucción de Gaza, hablamos siempre del tema económico, pues podría aumentar su influencia en la zona. Bueno, son elementos de un tablero endiablado y que lamentablemente nos hablan también de unos intereses a veces económicos que están por encima de lo político y que alejan, en cierto modo, la mejor de las soluciones, que sería una solución política que conllevara una paz estable.
Pistas culturales para el fin de semana.
Vuelvo a recordar una historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal.
Me he dado cuenta que las pistas culturales que he elegido esta semana podrían tener como telón de fondo la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera abordan este conflicto. Tampoco es raro porque fue un conflicto que marcó la historia del siglo XX, así que la literatura y el cine han vuelto mucho a este acontecimiento histórico. Ya digo, desde diferentes aspectos, porque la primera pista cultural es una biografía, la biografía del escritor Stephen Zweig, el austríaco autor de unas profundísimas biografías, de unos maravillosos relatos y estudios psicológicos, unos personajes femeninos absolutamente conseguidos y cómo además ahora mismo la literatura actual de análisis sobre este escritor ahonda mucho en ese pensamiento del individuo libre frente al poder político totalitario, que en su caso fue el nazismo. El autor de esta biografía, que se llama Stefan Zweig, Vida y obra de un gigante de la literatura, es Luis Fernando Moreno Claros, que es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca y es un experto en el escritor austriaco. Este conocimiento de la obra de Stefan Zweig hace que pueda entrar en muchos aspectos biográficos y son muy interesantes las observaciones que hace sobre los temas más frecuentes de la literatura de Zweig: su pasión por los perdedores, los sufridores, los antihéroes. Todo ese estudio psicológico es, la verdad, muy profundo y está muy bien reflejado en la biografía. Moreno Claros además proporciona claves para entender el carácter de Zweig, que era una persona desesperanzada, amante de la soledad, del trabajo y de la austeridad, que tuvo un temor irracional a la vejez y que arrastró una tendencia al pesimismo y a la depresión que se agudizaron con el desarrollo de la guerra, tras las continuas victorias de los nazis y que quizá fueron la causa de su suicidio. Os animo primero a leer la reseña de Adolfo Torrecilla, he leído algunas líneas de esta reseña y después esta biografía, que ya digo, es una completísima y muy bien escrita biografía de un grande de la literatura. Lo he contado en el vídeo de estrenos, pero La zona de interés es una de las películas que más me ha impactado. Cuenta la historia cotidiana de Rudolf Hobbs, que fue uno de los comandantes de Auschwitz, que vivió los aledaños, podríamos decir, del campo de concentración con su mujer, con sus 5 hijos, y la película cuenta el día a día. Y claro, es brutal ese contraste entre el día a día de una familia aparentemente normal con el día a día de un campo de concentración que no se nos cuenta fuera de campo. Es una película que tiene muchísimo interés desde el punto de vista de la narrativa, porque lo que está ocurriendo en el campo de concentración lo sabemos por lo que sabemos de lo que hemos leído, lo que sabemos de otras películas, lo que hemos estudiado en los libros de historia, pero en la película no se ve, todo está fuera de campo. Ves algunas gotas de sangre, escuchas algunos gritos, ves las cenizas. Ese estado de estar viendo la cotidianidad mientras en las afueras, mientras a unos escasos metros sucede el horror y la violencia, tiene una fuerza en el espectador brutal, y además con un final tan minimalista como atronador. Es una película que te deja totalmente desarmada y que al mismo tiempo a mí me hizo pensar muchísimo sobre la capacidad que tenemos los seres humanos para blindarnos, para darle la espalda a la realidad y para, en cierto modo, no ver el sufrimiento ajeno. Ganó el premio, el gran premio del jurado en el Festival de Cannes, y es una de las grandes películas del año.
No ha venido a Venecia solo a cazar patos, ¿verdad?
¿Has oído hablar de una ejecución en masa del 43? Ah, sí.
¿Usted es el famoso coronel Canwell?
Sí, por el momento.
Y nuestra propuesta en plataformas también tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la acción sucede en Venecia, que es la ciudad donde va a acabar un general estadounidense al que le diagnostica una enfermedad terminal, está en el frente de guerra y va unos días a Venecia. Estoy hablando de Al otro lado del río y entre los árboles, una película de la directora española Paula Ortiz, que es la directora de Teresa. Unos meses antes había estrenado esta película en salas con muy poquitas copias y se estrena ahora en Movistar. En realidad es una adaptación de la novela homónima de Ernest Hemingway. Es una película de producción británica protagonizada por Liev Schreiber y Matilda De Angelis, rodada en blanco y negro, con una fotografía maravillosa y que en el fondo es una reflexión sobre la paz, sobre la guerra, sobre el sentido de la vida, y es la narración de un romance imposible entre una joven de 19 años y este general que, ya digo, está en los últimos momentos de su vida. Es una película maravillosa, pura poesía, y que a mí me va confirmando en que Paula Ortiz, iba a decir, va a ser o ya es una de las grandes directoras españolas. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will rock you. Y nuestra última pista cultural es un musical. Ya dijimos hace dos semanas que iniciamos esta sección en la que hablaremos de espectáculos, de musicales, de obras de teatro, de ópera o de lo que se tercie. Y Carmen García Herrería escribe esta semana sobre We Will Rock You, el musical de Queen, de Freddie Mercury, que no cuenta la historia de la banda como hacía Bohemian Rhapsody, sino que a partir de una distopía, un mundo futuro en el que la música corre peligro, se van enlazando los temas más icónicos de la banda. En la crítica en la web podéis ver un poco todo, desde el argumento hasta el público que más va a disfrutar. Es un musical para un público adulto, por una parte porque son los que van a disfrutar con los temas de Queen, y también porque el tono a veces de algunos de los diálogos es un poco soez, y en algunos casos incluso al ser una historia ubicada en los años 80, aunque sea una distopía, pero claro, de donde se parte, que son los temas de Queen, hacen que incluso llega a extrañar y a chocar un poco con la sensibilidad actual en algunas cuestiones. Pero es, en cualquier caso, claro, es que es la música de Queen, es el gran valor del musical, es pasar un buen rato cantando y al final bailando los temas de Freddie Mercury. Creo que lo he dicho ya, pero los dos protagonistas están estupendos. Y ya digo, tenéis todos los datos también de entradas y de cuando hay representaciones en la web de AC Prensa. Terminamos este podcast, que ha sido más largo, pero pienso que ha valido la pena. Tenéis muchos más temas, libros y películas en la web. Y la semana que viene nos vemos, o mejor, nos escuchamos. Hasta entonces. En